en Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing y la colaboración de Javier Manzanares. Fórmula Azul 2021.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es lunes, estamos en directo en la sintonía de Onda Azul, porque efectivamente, hoy tenemos Fórmula Azul, porque ayer hubo gran premio de Fórmula 1, el segundo de la temporada, el gran premio de Emilia-Romagna. Y señoras y señores, hoy no podemos contarles lo que pasó. Hoy tenemos que contar lo que no pasó, porque ese es uno de los grandes premios que enganchan a cualquiera, porque pasó absolutamente de todo. Don Javier Manzanares, buenas tardes.
Buenas tardes, hombre, gracias por lo de don. Sí, pasó de todo, de verdad que sí, buenas tardes a todos.
¿Qué no pasó ayer?
Bueno, el momento que ha pasado lo que todos queríamos que pasase, que fue que la superioridad de Mercedes no fuera tan abrumadora. Sigue siendo superior a los demás, pero no tanto, casi a la par con el motor Honda. Y cuando se emparejan un poco las cosas, cae un poquito de agua y vamos a un circuito, con todas las letras en grandes, un circuito de verdad, no a los que nos tienen acostumbrados. Pues pasa lo que vimos ayer, ¿no? Una carrera espectacular y bueno, pasó de todo. La suerte de nuevo con Hamilton. Un choque espectacular y peligrosísimo, que ahora hablaremos de ello con Bottas, y pasaron muchas cosas. Y Alonso, que te lo he dicho hace un momentito, cogió un punto, que sí, sancionaron sí. A Kimi y cogió un punto, pues si no lo sabéis.
Efectivamente, Alonso, que ha dicho que no está nada contento con su rendimiento, pero ahora hablaremos de Alonso y, por supuesto, de Carlos Sainz, que con su Ferrari consiguió la quinta plaza por detrás de su compañero Leclerc. Veremos y analizaremos este gran premio, pero bueno, lo primero que hay que decir es que ganó Max Verstappen con su Red Bull, seguido de Hamilton, tercera posición para Norris, cuarto Leclerc con Ferrari y quinto también Carlos Sainz con Ferrari. Norris, sabéis que lleva un McLaren, y Hamilton, por supuesto, su Mercedes. Javier Manzanares, Verstappen, Hamilton, Norris, Leclerc, Carlos Sainz, si no hubiera llovido estaríamos hablando de algo diferente, ¿no?
Sí, yo creo. Bueno, tampoco creo que hubiera cambiado mucho, ¿no? Creo que hubiera cambiado el primer puesto y el segundo, y por lo demás a lo mejor hubiéramos visto más o menos lo mismo. Vimos una caída de rendimiento durante todo el fin de semana, algo ficticio, estaban jugando algo raro o probando cosas que desconocemos de McLaren. Después vimos que Norris hacía funcionar el McLaren perfectamente, no sé qué le habrá pasado a Richard este fin de semana. Vimos a unos Ferrari que nada tienen que ver con los Ferrari del año pasado, cosa que se nos escapa a todos una sonrisa. Y vimos a un estelar, el piloto del día fue Norris, pero podría haber sido perfectamente Carlos Sainz. Salía 11, cometió fallos, iba muy rápido, lo tuvieron que calmar desde boxes y acabó quinto y en una carrera que creo que si hubiera durado un poquito más le hubiera enseñado el número 55 a su compañero sin ninguna duda. Increíble la carrera de Hamilton, se sale, en fin, yo creo que nos faltaría, tendríamos que hacer otro programa sobre esta carrera porque hay mil cosas.
Ya, pero es lo que decía yo al principio, estas son las carreras que al aficionado medio le enganchan y le hace pegarse el televisor, ¿no?
Claro, además vuelve lo que son circuitos de la vieja usanza. O sea, vemos que lo podemos ver ayer en las primeras vueltas y a mitad de carrera, sobre todo, que en el momento que cometes un error, está fuera. Las escapatorias de grava te llevan a los muros, es un circuito de los de verdad, un poco modificado después de lo que pasó con con Senna, en Tamburello,
sí.
Pero es un circuito muy rápido, muy peligroso, de los de verdad, y además si lo regamos con un poquito de agua, vimos lo que vimos ayer, y vimos también un poco de igualdad. No sé qué habrá pasado con los motores Honda, pero funcionan muy bien. Creo que no están por encima de Mercedes, pero están muy cerca.
Bueno, hay que decir que ya en la vuelta de posición, que no se llama vuelta de posición, tiene otro nombre, la vuelta que se da antes de que se dé la salida.
Ahora cuando nos vengan los dos a la cabeza... Lo decimos.
Bueno, en esa vuelta que se da antes de que cada uno ocupe el lugar que le corresponde en la parrilla, después de la clasificación, en la vuelta de calentamiento.
Bien, también vale.
Ya vimos que había algunos coches que empezaban a irse fuera del circuito, porque, claro, ayer había un problema. Para los que no entendemos mucho de Fórmula 1, Javier lo va a explicar. Hay tres tipos de neumáticos: el de seco, el intermedio y el extremo, creo,
sí,
¿no?
Sí.
El seco, lógicamente, no tocaba porque había agua en algunas partes del circuito. El intermedio parecía el adecuado. Y el extremo, que algunos se la jugaron, pero que les salió mal. Esa fue la primera decisión que tuvieron que tomar ayer los equipos.
Siempre, siempre. Además, te hago un inciso. El amigo Emilio me dice que es la vuelta de formación.
La vuelta de formación, sí, efectivamente.
Gracias, Emilio. Me lo dice por WhatsApp ahora.
Sí, escúchame. Gracias, Emilio.
Gracias, Emilio.
Fíjate, una cosa que...
Sí, no, se nos ha ido. Nos hemos quedado los dos pensando en otras cosas. Bueno, a ver, la decisión... hablábamos que en la vuelta de formación hubo salidas. Eso tiene una explicación. Es temperatura de neumáticos. La temperatura con la que estaba cayendo y la temperatura no cogen la temperatura adecuada a los neumáticos y es muy fácil salirse de pista. Sí. Le pasó a varios pilotos. Eso por un lado. Por otro lado, el circuito de Imola, como los antiguos y viejos circuitos, no drena muy bien el agua y vimos ayer muchas partes del circuito seco y otras mojado. Entonces eso es un comecocos un poco para los ingenieros que se tienen que buscar la vida como pueden para poner el neumático correcto. Ayer vimos varias estrategias, pero al final todos fueron al medio hasta que estaban todos esperando. Además, vimos algún mensaje por radio: espérate a ver quién sale,
sí, a ver quién sale.
El primero que se atrevió fue Vettel, que ayer hizo una carrera decente. Y bueno, vieron que mejoraba sus tiempos y hacía tiempo, entonces todos enseguida fueron a...
Claro.
Y en esa primera parada, por cierto, fue cuando perdió la carrera Hamilton, ni más ni menos.
Ahora vamos a hablar, pero como digo, ayer pasó de todo. Hay que decir que cuatro pilotos, Gasly, Schumacher, Ocon y Mazepin, optaron por extremos. Bueno, que lo hagan Gasly, Schumacher y Mazepin me parece lo normal, pero lo de Ocon sorprendió un poco.
Sí, bueno, a ver, muchos equipos juegan a dos... Eso lo vemos, por eso recomiendo a mucha gente que vea los viernes los entrenamientos y los sábados. Lo entrenan muchos equipos y juegan a cosas muy diferentes, por eso vemos muchas diferencias entre pilotos del mismo equipo en los viernes y los sábados. Son cosas diferentes y juegan a dos cosas diferentes. Ayer con neumático extremo, en el momento que deja de llover y no vemos ese polvo en suspensión, ese neumático no sirve ya.
Claro.
Ese neumático te dura una vuelta o dos vueltas.
Sí,
se destroza enseguida y se vuelve slick.
Sí,
cuando no es un neumático slick, pero las propiedades son de...
Sí, pero
extremos.
En este caso, hasta que metieron a Ocon para meterle el slick, pasó un buen rato, porque en uno de los audios, que es muy interesante escucharlos,
sí.
Le dicen a, creo que fue a Ocon, le dicen: tranquilo que viene lluvia, pero ahí no.
Y sí, bueno, y si no tiene lluvia, les exigen casi que vayan por los charcos y infríen los neumáticos.
Vale, claro, claro.
Porque es que se destruyen. Además, se destruyen enseguida.
Bueno, en la salida sale muy bien Verstappen y prácticamente en la primera curva pues hay un choque entre Verstappen y Hamilton, que salió un rótulo, dice, en investigación, incidente en investigación. Pero lógicamente ahí Hamilton, a pesar de su experiencia, pecó un poco de, no voy a decir de pardillo, pero sí de no saber lo que iba a pasar, porque si se metía donde se metió, lo más lógico es que tuviera un toque, como pudimos ver.
Bueno, tenía al lado a un fuera de serie, que es Verstappen, que no se corta un pelo. Claro. Se fue por fuera a Hamilton. Lo que no sé es cómo no... Y le hizo más daño al coche Lewis en la salida. Y bueno, la salida de Imola viene muy deprisa. Vienen a más de 340 kilómetros por hora. Vienen muy, muy, muy deprisa. Y llegan a ese embudo. Sí. Que es muy raro que no hayan más toques en esa, en ese final de recta. Que bueno, para la gente que no se escucha y vio la carrera, es donde en esa recta que van tan deprisa, donde chocaron Bottas y Norris y Russell. Y bueno, ahí se viene muy deprisa. Y venían muy deprisa los dos, tanto Verstappen como Hamilton. Tuvo mucha suerte tanto Verstappen como Hamilton de no quedar los dos fuera. Y de esas vamos a ver muchas salidas así al límite. Y vamos a ver, y creo que se va a decidir el campeonato con estas cosas. Vamos a ver varios ceros, tanto de Verstappen como de Hamilton, qué es lo que va a decidir el campeonato este año. Los ceros de uno y de otro.
Llama la atención que a Hamilton le saltó una pieza de su coche, pero no pasó nada.
Nada.
Si llega a ser a Bottas...
Se rompe. No, pero eso es algo que yo llevo, como bien sabe, llevo muchos años viendo carreras. Yo no he visto a nadie que tenga esa suerte. Yo no creo mucho en la suerte, pero...
Pero bueno,
ayer este cuando caso. Se salió de pista... Sí. Cuando está lloviendo, tienes un carril seco, sí, que no te puedes salir de ahí. Se tuvo que salir, creo que para un doblado, no estaba en posición, y se fue. Vamos a ver, yo cuando se sale, se va a la gravilla, intenta sacarlo, rompe el morro, y dije, sí, en voz alta en mi casa, como salga de ahí, sí, va a pasar algo y va a ganar la carrera. Bueno, dando marcha atrás, en una salida, sí, muy peligrosa a pista...
Hay polémica con eso, porque hay quien dice que por qué Hamilton sí que podía trabajar la marcha atrás ahí.
Yo, a ver...
Dilo, hombre.
No, yo que creo que hay un trato diferente.
Ya está.
O sea, sí. Pero lo ha habido con los grandes campeones. Siempre ha existido un apoyo a los grandes campeones, pero en este caso es un poco... sonrojante. Bueno, se va saliendo marcha atrás con el morro colgando.
No se
clava en la gravilla, como todo el mundo. Y justo ahí... Justo cuando pone el coche en la pista, tiene el accidente Bottas, que es en ese momento bandera roja, y él puede ir tranquilamente y cambiar. Es increíble.
Cuestión de suerte. Bueno, sí, vamos a ir repasando, porque digo, hoy el programa igual se va un poquito de duración, pero es que pasaron tantas cosas. El accidente de Latifi, para estudiarlo, amigo, porque yo que no entiendo mucho de Fórmula 1... hay que decir que en la vuelta número 2 Latifi se sale de la pista, y cuando vuelve a la pista viene Mazepin, y en una recta se tocan, accidente de juveniles.
Son pilotos muy jóvenes los dos. En el caso de Mazepin, creo y es muy arriesgado lo que voy a decir, pero creo que no va a terminar el año. Creo que le van a retirar la superlicencia. Es un piloto, no critico los pilotos de pago. El padre de Mazepin prácticamente ha comprado Haas y ha puesto a su hijo ahí. Yo eso no lo critico, ni con Stroll ni con los pilotos que están, no lo critico, pero no hemos visto un fallo de todas las clases, de todos los colores, el viernes, el sábado, el domingo por la mañana, en carrera, en fin, también las incorporaciones a la pista son muy, muy peligrosas. Hemos tenido de todos los colores también el año pasado con Vettel, por ejemplo, en Italia. Lo vimos ayer con Hamilton, pero no pasa nada. Y son pilotos muy jóvenes, y algunos, creo que en el caso de Mazepin, que está involucrado en lo que me dices, creo que le pueden retirar la superlicencia este año. Creo que va a cometer algo, y es muy peligroso, porque hablamos de coches que van muy deprisa.
Bueno, en ese momento sale el safety car, mientras retiran los restos del coche, en este caso de Latifi. A la vez Mike Schumacher tiene un problema saliendo desde el pit lane, se queda sin alerón delantero, da un par de vueltas sin alerón y vemos la espectacular maniobra de cómo le ponen a un coche un alerón delantero y luego nosotros vamos al taller y nos tienen una semana para cambiarlo.
O más. Y ahí vemos algo que ha cambiado, no sé si cambió el año pasado o este. Vemos como Mike Schumacher tiene el problema con el Haas. Por cierto, en Haas no van a tocar el coche durante todo el año, o sea, van a ser los últimos sí o sí. Y da una vuelta completa porque le pasa a la salida de boxes y después no puede entrar porque le cierran el pit lane. Y tiene que dar otra vuelta entera con el morro. Bueno, no pasa realmente nada porque están los coches andando con bandera, con safety. Pero es una norma un poco, a mi modo de ver, estúpida, de no dejar, cuando no hay peligro, dejar pasar a un piloto a cambiar el morro. Pero bueno, es una norma nueva, no sé si de este año o del pasado. No sé.
Bueno, llega la vuelta 12 y una de las grandes esperanzas del fin de semana, en el que algunos habían puesto el ojo para tratar de adivinar lo que pasaba en el Gran Premio de ayer, habló de Checo Pérez, llega la vuelta 12 y le comunican una sanción, un stop and go, además en parado, quiero decir, no que tenía que pasar por boxes, porque hay otras sanciones que te quitan 10 segundos, pero sin tener que pasar con boxes, con lo cual a Checo Pérez, ahí en ese momento ya sabíamos que los que habíamos puesto en la porra que iba a estar en el podium, se salía del podium.
Sí, bueno, pudo ser peor, podían haber... hay diferentes tipos de sanciones y una de ellas es que exclusivamente tengas que parar a hacer el stop and go, y otra es que metes el coche, como vimos ayer, está esos 10 segundos, durante 10 segundos no lo pueden tocar y después pues hacen el cambio. Ayer cometí un error de interpretación del reglamento Checo. En una de las vueltas bajo safety, bueno, se sale y después le adelantan y él vuelve a adelantar.
Sí, pero claro que...
Esa interpretación del reglamento es la que no lo hace bien y comete el error.
Efectivamente, porque en la vuelta que hemos comentado antes... de posicionamiento sí se puede hacer, pero no se puede hacer en carrera, que es la explicación que digo.
Claro, es que hay que tener en cuenta que durante que el safety car es carrera, claro. O sea, va contando, o sea, se va descontando las vueltas, no es que se separe, no es que un tiempo muerto, sí. Por lo tanto hay una interpretación que se equivoca Checo, lo interpreta mal y lo sancionan. Es un... simplemente...
Bueno, el caso es que Checo...
le destruye la carrera, claro.
Checo quedó ya fuera de... sin opciones a meterse en el podium, que era una cosa que a tenor de la clasificación mucha gente esperaba, y ya empieza la carrera. Sabéis que Norris quedó tercero, entre otras cosas porque Norris en un momento dado de la... es que ayer pasaron tantas cosas interesantes. Norris en un momento dado le dice a su equipo: oye, vamos a ver, yo voy más rápido que mi compañero, que Ricciardo, como diciéndole al equipo, a ver qué hacéis. Inmediatamente después, oh sorpresa, Ricciardo dice: pasa, compañero.
Y tenía razón.
Ya.
Y tenía razón.
Órdenes de equipo.
Yo creo que es un piloto que junto a Carlos Leclerc y Verstappen ya no son el futuro, sino son el presente de la Fórmula 1. Lleva, y voy a decir algo muy arriesgado también, el segundo mejor o el tercer coche mejor de la parrilla. Es el McLaren que monta el poderoso motor Mercedes este año. Y vimos ayer una lección de un chaval muy joven, de estos de la generación de la videoconsola. Además, se tira ahora jugando con la videoconsola. Y vimos una lección de pilotaje. Bueno, no pudo parar a Hamilton. Vemos que al final en la recta le saca las pegatinas al McLaren. Pero bueno, se defendió como gato panza arriba con Leclerc y supo aguantar con unos neumáticos que acabó la carrera. Le metió un montón de vueltas a los neumáticos, digamos... Durante gran parte de la carrera todos hacían pensar, o nos hacía pensar, Lobato lo decía, todo el mundo lo decía, esos neumáticos van a caer, eran los blandos,
pero
y supo aguantarlos hasta el final de carrera, por eso se subió al podio. Yo tenía, yo pensaba que al menos Leclerc iba a estar en el podio.
Sí.
Pensaba en ese en ese derrumbe de los neumáticos de Norris, que no pasó.
Oye, vamos a hablar un poquito de Ferrari. Carlos Sainz se cabreó conmigo, consigo mismo, porque dijo... Dijo textualmente por radio, dice, ¿cuántos errores voy a cometer hoy? Porque hasta que no llegó la vuelta 25-30, Carlos Sainz no sabíamos si se iba a salir en la siguiente curva o en la siguiente. Bueno, supongo que el mensaje que le dijeron, cálmate, tranquilo, y sobre todo, vete un poquito más despacio.
Sí, bueno, que te digan eso en The Boxes. A ver,
sí.
Pilotos propensos a cometer muchos errores este año, y ahora lo explico. Tenemos a Carlos, tenemos a Richardo, tenemos a Fernando Alonso, y, ojo los nombres que estoy diciendo, sí, y a Vettel. ¿Por qué? Son los tres pilotos, cuatro pilotos que han cambiado de equipo. Han tenido hora y media para probar el coche. Jamás han probado ese coche bajo la lluvia.
Sí.
Hay que entender que Carlos Sainz ayer se subió por primera vez en un Ferrari en ese circuito, por primera vez y con lluvia. Nunca lo había probado.
Ya.
Esto es las nuevas normas estas extrañas de la FIA de no dejar pruebas y un poco con esa idea de emparejar a todos los equipos, por llamarlo claro, así.
Para bueno, darle emoción a la cosa.
Cometió muchos fallos.
Sí.
Cometió muchos fallos, pero es una carrera de verdad. Yo no sé si la mejor de su vida... Pero faltó poco, porque hay que recordar que salía el décimo primero y acabó quinto, muy cerca de su compañero, muy cerca de su compañero.
Hay que tener, en el caso de Carlos Sainz, que ya lo ha demostrado en varias ocasiones, hay que tener una mente fría y privilegiada para, desde ese momento en el que él mismo se da cuenta de que lo está haciendo fatal, dice, bueno, venga, voy a calmarme, voy a lo que me han dicho, voy a bajar un poco el pistón, pero voy a empezar a hacer mi carrera. En la vuelta número 26 tenemos ya el primer adelantamiento, que lo recordarás, a Ricciardo. Lo ve, se tira por él y adelante. Sí. Ahí empieza la remontada de Carlos.
Sí, una remontada de verdad que lo empezó mal. Además empezó mal la vuelta de formación, al principio tuvo errores, pero ese fue, digamos, el comienzo de la remontada, y para mí y esta carrera tendrían que haber dos pilotos del día, Norris y Carlos, ¿no?
Y Carlos.
Porque lo que hace Leclerc es de otro planeta, ¿no? Es diferente, Leclerc creo que es diferente al resto. Pero Carlos hizo varios adelantamientos en un circuito muy, muy difícil de adelantar, con un pavimento mojado, un pavimento viejo, con muchos baches, veíamos los coches dar botes cada dos por tres, con muchos charcos, muy difícil, y hizo una carrera de verdad que yo creo que de las mejores que le he visto a Fernando, a Carlos.
Y porque
yo creo que nos tienen...
Y lo que demuestra que el Ferrari este año va a dar mucho que hablar.
Bueno, vamos a ver, Ferrari este año está para quinto, sexto, séptimo, más no.
Bueno.
Tiene los Mercedes por delante, tiene un Mercedes por delante, tiene los dos Red Bull y tiene los dos McLaren por delante.
Bueno, pero en cualquier caso, en alguna carrera donde el...
Claro, si estás cuarto, estás tercero, en alguna carrera te puede caer una victoria.
Claro que caerá. Javier, vamos a ver, antes hablábamos de la buena suerte de Hamilton, aunque hay que decir también que Hamilton ayer... hubo un momento donde no le acompañó la suerte, porque por primera vez vimos una entrada en boxes no tan rápida como la que tiene acostumbrado a hacerle su equipo, porque en ese momento, si la parada hubiera sido buena, hablamos de la vuelta 29, Hamilton se hubiera puesto por delante de Verstappen, pero un problemilla con la rueda delantera derecha hizo que esta vez la suerte no le acompañase. Y Hamilton ahí perdió la opción de ponerse primero.
Sí, bueno, no tienen acostumbrados Mercedes a hacer esto. Veíamos a Verstappen a 12, 13 segundos de Hamilton y de pronto esa diferencia bajaba vuelta a vuelta. Bajaba vuelta a vuelta hasta que se puso tan cerca de Verstappen que le iba a adelantar. Y Red Bull lo que hace es parar a Verstappen. Bueno, lo que hace en la vuelta siguiente Hamilton, digo lo que nos tiene acostumbrados porque ahora cuando lo diga todos nos acordaremos porque lo ha hecho muchas veces, hace vuelta rápida del fin de semana y para en boxes. Bueno, con una parada, vamos, de 2 segundos, sí. Increíble, pero 2 segundos de parada, si hubiera hecho la misma parada que hizo Verstappen, sí. Pues hubiera salido adelante.
Efectivamente. ¿Y qué hubiera pasado después? ¿Se hubiera salido Hamilton? ¿Hubieran tenido el accidente Bottas y Russell? No lo sabemos.
No lo sabemos, pero déjame, pasó 4 segundos en boxes.
Déjame hacer un alto en el camino para recordarles a los oyentes que lo más parecido a la Fórmula 1 es el karting. Y nosotros tenemos la suerte de tener un circuito de karting muy cerquita. Go Karts.
Vuelven a rugir los motores de Go Karts Orihuela Costa. Go Karts Orihuela Costa. El circuito de siempre ahora con nuevos karts y nueva pista para los más pequeños y precios especiales para grupos. Y además ahora vuelve a sentir la sensación de volar en Go Fly, la atracción que vuela. También en Go Karts, rutas en quad para toda la familia acompañados de monitores profesionales, feria de atracciones y cafetería. Go Karts Orihuela Costa. Diversión para toda la familia todos los días desde las 10 de la mañana. Para más información y reservas visita www.gokartsorihuelacosta.com.
Javier, ¿te has atrevido alguna vez con los karts o no?
Verano entro. Había. Pero sí. Sí. Pero sí. Antes sí me gustaban mucho. Es lo más parecido a Fórmula 1, es verdad.
Sí.
¿Verdad? De hecho, bueno, los pilotos entrenan. Los pilotos entrenan en
karts. Muchos pilotos, recordemos, que se hicieron en el karting.
Y yo recomendaría al que le gustan los coches, igual que le gusta el fútbol, me entenderéis, ir a ver un partido de chavales de 7, 8 años. Es una
barbaridad.
Y más ahora con la que está el que se está montando en el fútbol, con intereses de pasta nada más. Y ver karting es, ves críos que el casco es más grande, los ves ahí, pero lo ves luchando, lo ves apurando cool, y después se ponen a reírse o se ponen con su PlayStation allí, con su teléfono, es increíble.
Bueno, algún día iremos a hacer una vueltecita de karting para...
Me pongan uno grande y yo corro.
Oye, hemos hablado antes que en la Vuelta 23, accidente entre Bottas y Russell, en ese momento, Hamilton se había salido anteriormente con todo lo que ya hemos contado, pero la imagen de la jornada se produce cuando, después de ese choque los dos pilotos estaban enfadadísimos. Y lo que no se suele ver en la Fórmula 1 habitualmente, calvote de un piloto, calvote de
Russell.
Calvotazo. Que decimos por aquí.
Le dio Russell un calvotazo a Bottas. A ver.
Esto en la Fórmula 1 no se suele ver.
No, pero no está mal. A ver, hay que ver antes. Vamos a ver, cuando antes del calvotazo.
Sí.
Le hace una peineta a Bottas a...
Ah, amigo, chaval, es que la peineta me la perdí yo.
Sí, bueno, pues hay que estar pendiente porque...
Más todavía, pero si tomo notas y todas para hacer el programa.
Muy bien. Y le hace una peineta, entonces el chaval... Vale, hablamos de un chaval que creo que tiene 19, 20, 21 años.
Escucha, hablamos de gente que... Sí. Se dice mucho de los deportistas que van a 1000 revoluciones por minuto en un campo de fútbol. Estamos hablando de gente que se está jugando la vida y bueno, pues en ese momento...
El jefe de Mercedes,
sí.
Toto Wolff, irresponsable de la carrera profesional de Russell, ayer tenía un dilema. Porque, claro, no hay que olvidar que Russell es piloto Mercedes.
Ya.
Y, bueno...
¿Sabes lo que le ha dicho?
Y Bottas es piloto Mercedes, ¿no?
¿Sabes?
Lo que ha definido, como lo ha definido exactamente, y leo textualmente, una gilipollez.
¿Sabes lo que le ha dicho Bottas a Russell, no?
¿Qué le ha dicho?
Para la próxima, pude haber sido mucho más agresivo. O sea que...
No, es que se... Vamos a ver. Hay un cambio de dirección hacia la derecha que empuja un poco a Russell a pisar la hierba. Una vez que pisas la hierba con un coche de estos así, pues es incontrolable. Es como una pastilla de jabón dentro de la bañera. Es incontrolable. Yo creo que el culpable es Bottas. Eso los jueces no sé si han dictaminado algo, ¿no? Pero lo estaban estudiando ayer, no sé si ha quedado en algo, pero se podían haber hecho muchísimo daño. Y otra vez el halo jugó un papel importante porque el morro del Williams, el lateral, tocó el lateral del halo de Bottas. Lo que ha dicho Toto Wolff es algo que, bueno, que es muy políticamente correcto. Dice, Valtteri no debía estar ahí, ni George hacer esa maniobra. Bueno, pues muy bien. Yo creo que veremos más de estas, porque vimos ayer el nivel de, para mí, el peor piloto de la parrilla. Lo he dicho algunas veces, que es Bottas. Vimos lo que hizo ayer. Y bueno, de estas vamos a ver también muchas, porque el nivel de Bottas cada día baja.
Bueno, un accidente de muchísimo calibre que obliga a los comisarios a sacar la bandera roja. Que yo ayer, en cuanto sacaron esa bandera, pues lógicamente me tuve que ir a preguntarle a OK Google qué pasaba en ese... Porque yo creo que es la primera vez desde que sigo con atención la Fórmula 1, desde que la sigo con atención, insisto, que veía una bandera roja en esa vuelta, una vuelta tan, tan temprana. Porque otras veces cuando hay bandera roja más adelante creo que la carrera ya termina, si no me equivoco, ¿no?
Bueno, bandera roja son coches a boxes.
Sí, pero y que si quedan pocas vueltas a veces... Bueno, creo que
según hay un límite legal de duración de carrera, si llevamos hora y son 2 horas como máximo, no pueden correr más. Vale. A lo mejor te refieres a eso, pero lo que vimos ayer en el accidente es una bandera roja.
Bueno, bandera roja. Esto benefició a todo el mundo. ¿Por qué? Porque bueno, incluso...
Unos más que otros.
Bueno, ya, pero quiero decir, porque incluso los que tenían vuelta perdida pudieron recuperarla, entre ellos Fernando Alonso.
Sí. De hecho, vimos a los primeros doblar a Alonso, que, bueno, ahora hablaremos de Fernando Alonso, que en fin hace lo que puede también con un coche que no conoce y un coche que se está mostrando muy, muy flojito, ese motor Renault. Y, bueno, que me habías preguntado de la bandera roja, ¿te refieres?
Sí, no, que ayer ya, a partir de ahora ya, cuando saquen una bandera roja, ya sé qué significa, que todos los coches a boxes...
Sí, bueno, se para la carrera.
Se para la carrera. De alguna forma es...
Y después un poco nos dejaron un poco, porque fue una restart, que es una salida detrás del coche de seguridad, no es una salida convencional. Tenemos que pensar un
rolling start.
No sé qué he dicho.
Sí, has dicho lo mismo, pero en europeo.
Bueno, recordar lo del año pasado...
Es que lo tenía aquí apuntado.
Eso es trampa, pero bueno, te lo perdono. Lo vimos en Italia el año pasado, en Fiorano, que hubo una resalida y fue con los coches como salir desde el principio, ¿no? Con coche parado. Ayer la resalida detrás del coche de seguridad le quita mucho interés a la salida, pero bueno, no entiendo por qué fue así, pero bueno.
Bueno, a partir de ahí Verstappen, con susto, por cierto, al reiniciarse la carrera, pero ya Verstappen dice, bueno, esto no se me puede escapar, y él hace su carrera prácticamente ya en solitario.
Sí, ya a partir de ahí ya no hay nadie que pueda con él, porque ya es un martillo, ya el segundo lo tiene lejos y su máximo enemigo para la victoria, pues está lejos, viene detrás, recuperando puestos como un lobo durante la vuelta. Veíamos, es algo que también recomiendo que se fije la gente, como muchos pilotos pasan una vuelta muy pegado al coche detrás, siendo más veloces, pero recargan las baterías para en las zonas donde está permitido hacerlo y pueden dar toda la potencia. La zona de DRS, pues llevan la batería cargada, y vemos los adelantamientos que hace Hamilton, sobre todo con la batería cargada y con ese coche.
Sí. Hubo un duelo muy bonito entre Hamilton y Carlos Sainz. Carlos se defendió como pudo, pero lógicamente al final Hamilton... Pues.
Pero Carlos Sainz es listo y ayer lo demostró.
Sí.
Y te lo digo por un detalle. Cuando va a adelantar, porque estaba por posición a Richardo. Richardo se aparta y tiene que defenderse, pero le deja el lado seco a Hamilton. Cuando lo va a adelantar, son detalles, pero en los detalles están los grandes campeones. Claro. Ayer cuando le adelanta, porque sabía que iba a caer sí o sí Carlos ayer con Hamilton, sí, me vas a adelantar, pero te va a costar una o dos vueltas y me vas a adelantar por el lado mojado. Es un detalle. Si os fijáis, cuando adelanta Richardo incomprensiblemente le deja el lado seco, y cuando adelanta Carlos se aparta y le deja el lado mojado a Hamilton. Son detalles.
Carlos Sainz va a ser, yo creo que algún día, yo no digo campeón del mundo, pero que estará en el podio y ganará alguna carrera cuando le toque. Estoy convencido.
Yo no. A ver, yo a mí no me cabe ninguna duda. Pero yo, ya sabéis lo que pienso con Leclerc. Leclerc tiene algo diferente y sí. Carlos ha caído. No digo que no le pueda ganar, claro, sí. ¿Por qué no? Pero me puedo equivocar, ¿no? Es una impresión. Y en lo que creo, Leclerc es uno de esos pilotos que están llamados a hacer cosas muy grandes y hace cosas diferentes. Lo vemos en clasificación, sí. Saliendo cuarto. Lo vemos en carrera y sobreconduce ese coche. Entonces lo va a tener muy difícil, Carlos. No digo que no pueda batirle, pero será muy difícil batir a...
Oye, para un ferrarista como tú, cuando ve en la vuelta 55 que Hamilton adelanta con esa facilidad a Leclerc, dice, pues es que así no se puede.
No, previsible. A ver, seguimos estando muy lejos de Mercedes. Mercedes tiene aún casi 150 caballos más de potencia que cualquiera de los dos Ferrari. Lo que pasa es que Ferrari no ha cambiado prácticamente nada, pero ha mejorado con lo que podían el motor. Y no es tanto arrastrar el coche como pasaba el año pasado. Lo dijimos. Va a tener poquito de más suerte este año Carlos, porque va a aterrizar en el mejor equipo de carreras del mundo y va a llegar en un momento importantísimo y de transición, pero va a ser un año de transición que va a poder ganar alguna carrera. Creo que lo va a hacer, pero todos, absolutamente todos los pilotos están pensando en el año que viene, donde se va a producir una revolución total en la Fórmula 1.
Bueno, pues el caso es que ese coche de Hamilton adelantó posteriormente a Norris. Hay un mensaje también muy simpático de Norris que le dice a su equipo, dice, mirad, estuvieron ahí unas vueltas, fue fascinante también ver la pelea entre Hamilton y Norris, pero llega un momento que Norris le dice a su equipo, es demasiado rápido para mí. Como diciendo, mirad, yo lo siento, pero este señor me tiene que pasar sí o sí, yo voy a dejar de pelear. Y Hamilton, que estuvo ayer en al menos dos ocasiones a punto de abandonar, remonta hasta la segunda posición, amigo.
Pero es que si dura más la carrera, gana. Es que lo hemos visto muchas veces y se lo permiten todos los comisarios. Ayer la incorporación que hace a pista marcha atrás es muy peligrosa. Yo recuerdo una incorporación muchísimo menos peligrosa de Vettel en Canadá y le quitaron la victoria para dársela a Hamilton. Yo lo he visto meterse una grúa dentro de pista y remolcar el coche de Hamilton y devolverlo a la pista. Va a ser el piloto que más títulos va a tener, creo que este año lo va a ganar. Es el piloto que más victorias tiene. Sí,
¿no
sí.
va a haber duelo entre sí. Verstappen y Hamilton?
Sí. Pero creo que va a ganar Hamilton. Le va a costar más, claro. Uh-huh. Le va a costar más. Es
porque
evidente.
En principio, este Mundial lo tiene que ganar uno de los dos. No das opciones a ninguno.
No, yo creo que lo gana Hamilton y segundo, muy cerquita, Verstappen. Vamos a ver la cantidad de ceros que hacen unos y otros. Lo vuelvo a repetir. Van a haber toques entre los dos. Quien más caiga puede ser una sorpresa que gane Verstappen. Yo creo, y esto es una teoría que no comparten muchos, soy de los que piensan que Verstappen nunca va a ser campeón del mundo, que este año lo va a ganar Hamilton y que ya el año que viene pues podemos ver... en lo que pienso.
Ya.
y el año que viene ya es todo nuevo. Yo no sé si Mercedes va a continuar como tal. Vale. Y el año que viene cambia todo y podemos acabar ya de una vez por todas la era esta aburrida de Mercedes.
Muy bien, el Mundial después de dos carreras está encabezado por Hamilton con 44 puntos, le sigue Verstappen con 43 y luego ya tenemos a Norris con 27, Leclerc, Bottas, Ricciardo, Carlos Sainz, que tiene ya 14 puntos, etcétera, etcétera. Primer punto para Fernando Alonso, que es el 13º piloto que esta temporada ha conseguido puntuar, pero esto no ha hecho más que empezar. ¿Y a dónde nos vamos ahora, Javier?
La semana... Pues vamos, y quiero recordar, vamos a ver si una pequeña... Si Hamilton ganó una, Verstappen quedó segundo y ayer pasó al revés, está un punto por encima y líder del Mundial Hamilton. Pues ayer hizo la vuelta rápida para mantener el liderato Hamilton.
Es verdad, es una cosa que igual muchos... Bueno, sí, la gente que sigue el programa y sigue tu podcast y tu blog sabe perfectamente que desde hace un par de años, ¿no? La vuelta rápida puntúa Y mira, pues sirve para desempatar en este caso.
Pues sí. Bueno, bueno, vamos, semana esta me has preguntado. Esta semana sí. descansamos y la semana siguiente vamos a Portugal, que enlazará con Barcelona. Y por cierto, este fin de semana se anunció de forma oficial, sí, era un secreto a voces, pero las entradas seguían a la venta, se habían vendido bastantes. Que, el
que no gran, vamos, ¿no?
El gran premio de no vamos.
No vamos.
Bueno, podemos ir quedando fuera.
Ya, pero no.
Que bueno, será sin público, ¿no? El Gran Premio de Barcelona, que enlazará con el de Portugal, que es dentro de dos semanas.
El día 30 de abril comenzarán los entrenamientos libres a las 12:30 de la mañana. El sábado a las 4 de la tarde la parrilla. Y a las 4 también, atención, porque hay horario portugués. A las 4 será el Gran Premio de Portimao, en un circuito en el que tiene la pole. Bueno, en el que tiene la vuelta rápida, si no me equivoco, Lewis Hamilton, y que ganó también en el año pasado.
Sí, bueno.
¿Favorece a algún equipo en especial ese circuito con esa recta tan amplia?
A los dos que se van a ganar a luchar el campeonato, el motor, sí, Honda y el motor Mercedes. Por cierto, ayer primera victoria de Hamilton en Imola, nunca había pasado.
No, de Hamilton no.
Ayer.
Victoria de Hamilton, no.
Perdona.
De Verstappen.
De Verstappen. Ah, perdón, 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 es que la costumbre.
Ya. Javier, y mirando ya a Cataluña, ese es un circuito diferente, ¿no?
Ese es creo que el circuito más completo. De hecho, nadie entiende, ni los pilotos tampoco, cómo han sacado a Barcelona de los entrenamientos oficiales y se los han llevado a Bahrein, ya que es el circuito que, digamos, si vas bien en Barcelona,
sí,
vas bien en todos los circuitos.
Ya.
Porque, digamos, tiene enlazadas, tiene rectas, tiene curvas rápidas, tiene S's más lentas, en fin. Es un circuito muy completo y el Ferrari es un coche muy completo. ¿Por qué no pensar que Sainz puede estar arriba?
Por cierto, aficionados a la Fórmula 1, apuntaros en rojo en el calendario una fecha. 23 de mayo, 3 de la tarde. Ese día se dará la salida al Gran Premio de Monte Carlo. Y hay, amigo, ahí sí que pasan cosas.
Ahí pasan siempre cosas,
¿eh?
Siempre cosas. Yo tuve
yo, no, yo soy incapaz
de ir con una moto por allí. Incluso.
Escucha, andando, yo creo que andando me estamparía.
Estuve allí y es increíble cómo es increíble. Pueden pasar por aquí. Es que yo, estando allí lo ven más estrecho aún.
Por eso te digo, no salgo de mi asombro cuando los veo circular, correr a esas velocidades por Monte Carlo y digo, si es que yo andando me saldría. Me estamparía.
Sí. Aquello es diferente a todo.
Ahí se ven también muchas verdades de la Fórmula 1 y de los pilotos, ¿eh?
Hombre, ahí eso está. Sí. Vamos, se ve quién va, quién es, quien tiene algo especial se, sí, le ve ahí, claro.
Sí.
Y es el Gran Premio de casa.
La Fiti no va a ganar ese día.
No creo. No creo.
En fin.
El Gran Premio de casa de Leclerc.
Efectivamente. Bueno, todavía queda para esa fecha, pero no os perdáis si sois aficionados o queréis aficionaros a la Fórmula 1, el Gran Premio de Monte Carlo, pero antes tendremos Portimao y Cataluña y ya os lo contaremos aquí en la sintonía de Onda Azul. Javier, ¿alguna cosita más para terminar?
Bueno, ha vuelto Márquez.
Ahí me gusta, verlo
llorar es emocionante, ver llorar a cualquier persona es tremendo.
Y por ese motivo.
Y por ese motivo, por sentirse...
Déjame, Javier, que lo recuerde por si alguien no lo sabe. Marc Márquez ayer en la entrevista post carrera rompió a llorar de la emoción que le producía haber vuelto después de la lesión.
Casi un año entero
sin hacer lo que más le gusta. Y bueno, pues por esa cabeza pasarían muchos recuerdos y lógicamente esas lágrimas de emoción. Le pidió a la redactora, a la periodista, dice, dame dos minutos y seguimos, porque lógicamente rememoraba todo lo que había pasado para llegar hasta allí. Y Márquez va a volver, ¿eh? Va a volver a ganar.
Y ya volvió, o sea, cuando le dice esto, hay un detalle, yo me soy muy de detalles.
Sí.
Cuando le dice esto a la periodista, se lo dice con una sonrisa de oreja a oreja.
Exacto.
Da gusto verlo, da gusto verlo, escucharlo hablar. La onda vuelve a andar muy rápido. Y ayer hizo lo que pudo, que fue mucho, y bueno, se vino abajo. Yo creo que a lo mejor por esa cabeza tan competitiva que tiene, que no quiere perder a nada, pensó en algún momento que no iba a poder volver a correr en moto y sentirse piloto, pues bueno, supongo que fue muy emocionante para él.
Claro que sí. Bueno, pues hay que decir que se corrió en Portugal y ganó Quartararo, creo que se dice así.
Quartararo, sí. Yo pensaba, el año pasado pensaba que Quartararo iba a ganar el Mundial de Calle. ¿Os acordáis esas luchas con Márquez antes de aquel accidente del español? Se desinfló de una manera increíble el año pasado, pero vamos, muchísimo, y este año parece que ha empezado con fuerza, veremos.
Hay que decir que en Moto3 ganó de nuevo Pedro Acosta, en Moto2 ganó Raúl Fernández, como veis, gente de la casa, y en MotoGP ganó Quartararo, por delante, entre otros, de Joan Mir. Las motos, que también son apasionantes, como la Fórmula 1, para todas las personas que les gusta el mundo del motor. Javier, pues nos escuchamos dentro de 15 días para analizar todo lo que pase en ese gran premio, que espero que sea como mínimo igual de interesante que el de ayer. Y aquí estaremos para comentar la carrera de Portimao. Recuerdo, del 30 al 2 de mayo, viernes 30, entrenamientos libres. El sábado 1, la parrilla, a las 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde también la carrera. Gracias a ti. Recordamos dónde se te puede seguir, en Facebook.
En Facebook o Instagram, en F1 Actualidad. Bueno, allí estamos más de 5.500 personas, no todos comentando, pero bueno, siguiendo esa página, que os invito a todos desde aquí a seguirla.
Claro que sí, Javier. Hasta dentro de 15 días. Nosotros nos vamos.
En Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing y la colaboración de Javier Manzanares, Fórmula Azul 2021.
Por cierto, pásate por MV Racing porque han recibido nuevas motos. Sí, 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 sí. Ya están aquí las nuevas motos para la temporada. Y cada vez está más cerca el verano, que ya sabes que es para disfrutarlo también encima de una moto. Pásate por MV Racing. Gracias. Aquí termina esta edición de Fórmula Azul.